recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Continuamos en este día martes 24 de noviembre. Les recordamos a todos ustedes, ya entrando en este calorcito de verano. Uy, me imagino cómo debe estar la gente de San Juan, Julia.
¿Cómo debe estar?
Le podemos mandar saludos a San Juan, que va a hacer mucho calor en esta época de noviembre. Le mandamos un saludo muy grande a M910 San Juan, a FM 102.1, a Radio Comunitaria, FM 88.5, y a La Lechuza 88.1. La Lechuza. Vamos a mandarle un saludo muy grande y comenzamos ahora sí este segundo bloque.
Bueno, muy bien. Veníamos hablando entonces de esta semana en la que vamos a trabajar educar en igualdad. El día de hoy nos dedicamos a este tema de volver a pensar los modelos. Recién hablábamos con el profe Edgardo Ramírez, que nos compartió un poco esta idea de pensar de otra forma las masculinidades y los mandatos que tienen que ver con las masculinidades, ¿no? Y mencionamos al principio la importancia de la I en la ESI, que tiene que ver con la integralidad, ¿no? Con pensar de forma integral y pensarnos en todas nuestras dimensiones y que eso es muy, digo, como es muy importante que lo pensemos y que hacen, digo, como que nos permite pensar una sociedad como con mayor autoconocimiento individual, ¿no? Eso que es, que muchas veces hablamos, ¿no? Como del poder conocernos cada vez más a nosotras y a nosotros mismos, y que eso también nos permita vivir con plenitud, felicidad, y con actitudes que sean respetuosas hacia los demás, ¿no? Hacia las otras y los otros, como poder tener empatía, ¿no? Y poder ponernos en el lugar de los demás y también poder identificarnos, que es algo sumamente importante para vivir mejor, básicamente, que es un poco lo que creo que buscamos, ¿no? Como que un poco la intención tiene que ver con eso.
Un poco dar lo mismo que queremos recibir, ¿no?
Sí, pero bueno, me parece que y que tenemos que poder también poner en palabras, ser conscientes de eso que queremos, ¿no? Y de lo que podemos dar. Porque a veces como cuando otra cosa de la que hemos hablado, esto de bueno, naturalizamos prácticas. Cuando decimos naturalizamos prácticas, queremos decir que hacemos cosas sobre las que no tenemos reflexión. O sea, son las cuales no nos detenemos a pensar. Las repetimos porque son las cosas que aprendimos. Bueno, te acordás cuando trabajamos instrucciones de Julio Cortázar, que nos da instrucciones de cosas que hacemos de forma automatizada. Bueno, esas cosas que naturalizamos, ¿no? Bueno, yo no pienso cómo subo la escalera, yo no pienso cómo camino, yo no pienso cómo lloro. Lloro, subo la escalera, camino. Y hay cosas que se juntan a esas prácticas que son cotidianas, son las cuales no nos detenemos a pensar por qué las hacemos, cómo las hacemos y qué nos generan y qué generan los demás, ¿no?
Claro.
Y que ahí nos tenemos que detener y que es un poco lo que estamos buscando hacer acá, ¿no? Como abrir esos espacios de reflexión y que las escuelas es sumamente importante para tener cada vez una mejor convivencia. Bueno, y para poder, poner en cuestión esas prácticas cotidianas, tenemos que poder poner en cuestión esos modelos. Por eso estamos hoy, esta idea de pensar los modelos. Y cuando decimos pensar modelos, son esas estructuras que nos ordenan. Y entre ellas están estos estereotipos que nos generan ideas, preconceptos, o sea, ideas previas, prejuicios, antes de conocer a las otras personas, ¿no? Como antes de poder saber, como de poder encontrarnos, de poder hablar, de poder de alguna forma conocerte, ya tenés un montón de ideas sobre el otro por cómo se viste, cómo se ve. Y eso también, genera a veces una distancia o puede generar prácticas que son discriminatorias, prácticas que son violentas. Y por eso lo que buscamos hoy un poco es poder poner esto en palabras para poder repensarlo. Entonces, primero vamos a a darnos, tomar como herramienta para ayudarnos a pensar esto, unos fragmentos del programa Queremos Saber, de Canal Encuentro, de Canal Encuentro, de Diego Golombek, en el que junto con chicas y chicas, chicos y chicas, de jóvenes, adolescentes, niños, niñas, se preguntan cosas y tratan de responderlas. Y una de las primeras preguntas es, ¿qué son los estereotipos?
¿Qué son los estereotipos?
Imagínate que decimos que todos los argentinos son lo que quieras, lo que se te ocurra. Lindos, feos, honestos, ladrones. Ese es un estereotipo. Está armado en función de la nacionalidad. Pero también puede haber estereotipos en función del sexo o la orientación sexual. Como cuando se dice todas las mujeres, o todos los hombres, o todos los gays son o tienen lo que se te ocurra. El problema es que los estereotipos brindan una imagen simplificada y limitada de las personas, en lugar de considerar sus particularidades. Pero además, suelen orientar nuestros juicios, nuestras emociones, nuestras valoraciones, nuestra manera de actuar. Es decir, que se traducen en prácticas concretas en la vida cotidiana, irresponsables, descuidadas, y también en muchas otras situaciones de desigualdad.
Bueno, escuchamos, bien, entonces escuchamos recién esto de las ideas, ¿no? Que nos podemos hacer. Viste que decía, bueno, la idea de, bueno, podemos decir los argentinos son los que juegan al fútbol son, como cosas que nos van limitando, ¿no? Sí.
Y después que eso como que queda grabado y automatizado, y como decías vos, como que no se cuestiona más, como que es automático, sale en automático.
Sí, empiezan, digo, como, de hecho parece como que estuvieran como, como por debajo, ¿no? Como se meten tanto que a veces ni siquiera los llegamos a ver. Y que por eso, bueno, como cada vez que damos más lugar a charlar, a discutir estas cosas, es más probable que los podamos identificar. Y en particular, bueno, después, viste que decía, bueno, hay también estereotipos que tienen que ver con nuestro género. Y ahí nos explica un poco Diego Golombek sobre eso.
¿Cómo son los estereotipos de género?
Todavía se escucha a gente referirse a las mujeres como el sexo débil. Esta idea, junto con muchas otras, se viene repitiendo desde hace muchísimo tiempo. No tiene ninguna validez científica. Al mismo tiempo, tiene consecuencias negativas. Si se sitúa a las mujeres en condiciones de debilidad, probablemente no se les confíe en puestos de responsabilidad o de decisión para los que se supone que hay que tener cierta fortaleza. En la sociedad en que vivimos tradicionalmente y aún hoy, se ha fijado un papel más dominante para los varones y de mayor sumisión para las mujeres. Pensá un poco y mira a tu alrededor. Vas a encontrar un montón de ejemplos. Y seguro que no nos damos cuenta en la mayoría de los casos. Esto es porque nos parece algo natural, que siempre fue así y siempre lo será. También podés identificar el modo en que estos estereotipos aparecen en los discursos o imágenes cotidianos de la radio, la tele, internet, los videojuegos, las revistas y los diarios. Para poder evitarlos, vas a tener que prestarles atención, identificarlos y analizarlos.
Bueno, ahí de vuelta nos trae esta palabra de naturalizar. Es importante que entendamos que somos seres históricos, históricas, que vivimos en sociedad, entonces que son las cosas que hacemos tienen que ver con construcciones sociales, ¿no? Entonces, no tienen que ver con una cuestión natural que nos gusten ciertas cosas y ciertas cosas no, sino que tenemos que pensarlas como a lo largo del tiempo. Tal vez como trabajamos los colores, salió mucho esto, ¿no? De cómo, cómo estos colores que asociamos. Y mira, había un juego que se llama el juego de las etiquetas, que es un juego que propone, ¿no? Que se propone como revisar y replantearse como distinguir las categorías o las ideas que tenemos en relación a los géneros y poder, bueno, poner un poquito ahí como en jaque, ¿no? Entonces dice, bueno, algunas palabras y la idea es, bueno, como a qué lo asociamos, ¿no? ¿Qué nos imaginamos? Entonces hay palabras como, por ejemplo, color rosa, ser delicada, delicado, trabajar en la construcción, limpiar casas por horas, lavar ropas, ser electricista, bueno, limpiar, ser docente, ser peluquero, peluquera. Digo, como cosas que si las decimos así, en general las vamos, sí, las asociamos para un lado,
sí,
para
sí,
otro,
tenemos,
¿no?
Una asociación libre, directa. A cada palabra que decías lo asociaba a algo automáticamente, aunque no quisiera, aunque después tuviera que negarlo.
Sí, y también una cuestión muy binaria, ¿no? Mujer-varón, sin reconocer el resto de las identidades sexuales.
Exacto.
Después, por ejemplo, tomar decisiones, también está ahí como estas etiquetas como para el juego, ¿no? Tomar decisiones, manejar dinero, salir de noche... mantenida, mantenido, obedecer, ser sumisa, sumiso, pelota, ganar dinero, control remoto, digo, como cosas que, eso sí, digo, como si las pensamos así, sin cuestionarnos o sin tener un momento para reflexionar, los hacíamos algo. Y que está bueno, ¿no? Como, digo, que nos salga, ¿no? Nuestro primer instinto para después poder, digo, sí. Si lo vemos, ahí lo podemos transformar. Si no, parece digo, como sí, que sí, lo tapamos. Reconocer también que tenemos nosotras y nosotros estereotipos con los que cargamos. Te digo sí, auto, te digo prolija, desprolijo. Bueno, caja de herramientas, cuidar niños, niñas. Ser coqueta, coqueto, la billetera. Ser valiente, ser cuidadosa, cuidadoso, ¿no? Como todas esas, en general, digo... Piensen en sus casas, claro, ¿no? ¿Con qué la asocian? Así como también vamos repensándonos.
Y pensaba, profe, igual qué momento histórico este, ¿verdad? Porque como vos creo que bien decías que este era un sistema milenario que no solo se utilizó acá, sino también en todas las culturas. O sea, es como este es un momento de inflexión en la historia de la humanidad.
Sí, sí. Viene, digo, como... ¿Te acordás cuando trabajamos movimientos? Vimos el movimiento feminista... Y cómo hace siglos las mujeres también vienen peleando por tener cada vez mayor... porque cada vez haya mayores niveles de igualdad. Sí. Y que cada vez se fueron conquistando un montón de derechos. Es verdad que en las últimas décadas se conquistaron un montón de derechos que y que, por los cuales también tenemos que seguir... tenemos que sostenerlos porque las leyes se sancionan, pero después hay que... hacer que se cumplan esas leyes, que claro, es muy importante también. Bueno, conocerlas y hacer que se cumplan. Pero sí, bueno, digo, como esto que decís, digo, como el sistema que se lo llama, el sistema patriarcal, que tiene que ver, ¿no?, con un montón de instituciones y de formas de ordenar los vínculos, las relaciones, en las que hay una opresión, hay un sometimiento... y que esa opresión es hacia las mujeres en la forma de forma individual y de forma colectiva. Y que hay también, digo, como una cuestión de solidaridad que entre varones para seguir sosteniendo ese sistema, ¿no? Que tiene que ver con instituciones públicas y privadas. Cuando decimos instituciones públicas, estamos hablando, no sé, de un hospital, una escuela, el trabajo, la calle, y instituciones privadas con el ámbito de la familia, de la casa, ¿no?
Claro.
Y cuando decimos, esto no quiere decir que, digo, es un sistema en el que nos educamos, nos formamos y que estamos tratando de deconstruir, de romper, porque sabemos que es un sistema que oprime a las mujeres, y no quiere decir que su forma de expresión es el machismo. Esto no quiere decir que todos los varones, porque si no también estaríamos cargando con un estereotipo, ¿no? Pero que todos los varones sean así, ni que todas las mujeres seamos de otra manera, sino que, bueno, que es un sistema en el que nos criamos y que, bueno, que es importante que lo podamos poner sobre la mesa para transformarlo. Seguimos escuchando a Diego Golombek, ¿te parece?
Sí, sí.
¿Pero solo sufren estos mandatos las mujeres?
Ojo, los mandatos, los prejuicios y las generalizaciones también afectan a los varones. Los mandatos sociales que reciben los varones son otros, pero también suponen una carga importante de prejuicios. Por ejemplo, se da por sentado que los varones deben esforzarse por ocupar un lugar social central, de privilegio, tener decisión, poder de discriminación sobre las situaciones que viven. Al mismo tiempo, en muchos ámbitos de la sociedad, no se ve con buenos ojos que los varones expresen sus emociones o sentimientos y pidan ayuda. Desde muy chicos, se les exige mostrarse fuertes, responder en forma agresiva, ganar peleas, ser autosuficientes. A veces se les repite a los varones desde muy chicos que los hombres no lloran. Pareciera que para ser hombres hechos y derechos, nunca hay que llorar y tienen que aguantarse lo que sea. Tanto los varones como las mujeres experimentamos cada día muchas emociones. Nos alegramos por un logro, nos entristecemos por la pérdida de un ser querido, nos duele un amor no correspondido o una relación de pareja que no funciona. Nos sentimos heridos ante un agravio o una traición. Nos emocionamos con un gesto de afecto, una palabra de aliento, o con la letra de una canción o la escena de una película. ¿Por qué entonces los varones no tendríamos el derecho de expresar estas emociones y compartirlas con otras personas? Negar esa posibilidad también es poner a los varones en condiciones de desigualdad.
Absolutamente de acuerdo, profe.
Absolutamente de acuerdo.
Sí, claro.
Vivido, sufrido.
Y sí.
Lo hablábamos también con el profe, ¿no? Esto de qué se espera de los varones. Y que, bueno, que por eso también lo venimos a charlar acá. Que la ESI es para todes, para todas, todos. Esto de no poder expresar afecto de, y que... Digo, como las edades, como los más chicos, las más chicas que están viviendo y creciendo en otra, en un mundo tal vez un poco distinto al que vimos nosotros cuando éramos más chicas, más chicos.
Claro.
Como que está bueno que tienen otras posibilidades, pero todavía, digo, esto cuesta, ¿no? El demostrar sensibilidad. La sensibilidad está muy ligada a la mujer y está como marcado como si fuera algo negativo, ¿no? Un hombre que muestra sensibilidad, que se muestra vulnerable. Que
es como lo opuesto a lo que se le pide, que sea fuerte, que sea valiente, que, ¿no? que siempre responda, que nunca claudique.
Sí, que esté seguro, claro. Que sea autónomo, que no necesite ayuda para resolver nada. Y que, bueno, la verdad es que nos decía Edgardo esto de, bueno, también de tener como cierto poder. De,
claro.
Y de querer ocupar lugares de decisión. Y que si no los ocupás, bueno, algo como que esto tiene los estereotipos, ¿no? Cuando los rompes o cuando haces algo que no es lo que se espera. Y muchas veces, digo, nos pasa que nos sentimos... que pueden, nos podemos sentir discriminados. Y que, por bueno, eso es lo que tratamos de que se termine, ¿no?
Exactamente.
Después también está la idea de ser proveedor, el hombre como proveedor, el hombre que tiene que esto es para cuando sean más grandes, pero está esta idea de, bueno, el hombre es el que tiene que tener plata y aportar todo lo que tiene que ver con lo económico en la familia, y cuando no cumple con eso, ¿qué pasa? Bueno, también hay una idea de paternidad distante. Esto quiere decir, digo, como que, bueno, que los vínculos afectivos con las hijas, los hijos, bueno, como con cierta distancia, ¿no? Como más el lugar del padre como el que pone límites, pero no tanto el que demuestra o comparte como ese cariño, ese afecto, ¿no? O la ternura,
sí, en cuántas,
¿no?
En cuántas familias, ¿no? Él ya va a saber cuando venga papá, como claro. Si fuese el único que es el que tiene que hacer cumplir las reglas de casa, qué sé yo, sí. ¿No? Es como algo implícito que no es así.
Bueno, vamos a escuchar un poquito más, ¿te parece?
Por favor. Sí, claro.
¿Una frase cotidiana basada en un prejuicio es la clásica anda a lavar los platos?
Exactamente. Ese es un buen ejemplo que da por sentado que las mujeres no manejan bien, que su lugar está en la cocina haciendo tareas domésticas. Si nos ponemos a pensar un ratito, ahora mismo, inmediatamente nos van a surgir un montón de frases y de situaciones que dan cuenta de estereotipos de género referidos a cómo supuestamente son y cómo supuestamente deben comportarse las mujeres. Algunas se refieren, por ejemplo, a los juegos y otras actividades recreativas, otras a la vida laboral o a los comportamientos esperados en la vida social. Por ejemplo, cuando a las nenas o a las adolescentes se les insiste en que deben aprender a realizar las tareas de la casa, cocinar, lavar, planchar. Es raro escuchar que estas recomendaciones se las hagan a los varones, como dando por sentado que estas tareas son responsabilidad de las mujeres. Pensemos en otra situación de lo más normal. Cuando a una mujer que ha cocinado algo sabroso se le dice, ahora ya te puedes casar, como si la mujer debiera obligatoriamente casarse y como si una vez que lo haga, cocinar va a ser una de sus obligaciones. Esto es algo permanentemente reforzado en las publicidades de productos de limpieza y electrodomésticos. Imagina una publicidad cualquiera. Seguramente son las mujeres las que sufren la suciedad de la casa y las que se vuelven mágicamente felices ante la aparición de un nuevo detergente o producto para lavar la ropa. En este sentido, es interesante que pensemos cómo pareciera que la felicidad de las mujeres depende solo de la mayor o menor limpieza del hogar o de las prendas de vestir. Otra idea que se escucha con frecuencia es que las mujeres son más vulnerables que los varones y están expuestas a mayores peligros. Los presupuestos de las ideas preestablecidas sobre ciertos comportamientos y actitudes que se le atribuyen a las nenas y las mujeres adolescentes, que se traducen en frases como que las chicas son más aplicadas, prolijas y ordenadas, las chicas son buenas para las materias humanísticas, las nenas no dicen malas palabras, las nenas no juegan brusco, las chicas son más tranquilas, las chicas son más románticas, a las mujeres les gustan las películas o los libros o historias de amor. Las chicas son coquetas y paro, porque seguro que a vos se te van a ocurrir muchas más.
Se te ocurren muchas más, Monchi.
No muchas más, pero probablemente alguna que otra se me viene a la mente, así como que eso está ya establecido así, qué horrible.
Sí. Y en algún programa trabajamos, ¿no? Digo, bueno, están estos estereotipos. Y después vamos a los datos de la realidad y en general las mujeres ocupamos mucho más de nuestro tiempo que los varones en realizar tareas domésticas y tareas de cuidado, tareas que están aparte invisibilizadas, ¿no? Como y que en general no son pagas, digo, como todo lo que tienen que ver con el cuidado y con el trabajo dentro de la casa. Y que también, bueno, responde a esos estereotipos. La verdad es que, bueno, Edgardo nos comentaba de esa campaña que hubo que salió hace poco, esto de los ayudadores, que es interesante también como porque pone, bueno, un poco en discusión cómo nos repartimos las tareas, qué lugar ocupamos dentro de la casa y que las tareas tienen que ser compartidas, ¿no? Todas las tareas que son de cuidado y de limpieza y de... como repartir las tareas para vivir como más equitativamente y que ambos podamos disponer de nuestro tiempo para trabajar fuera de nuestra casa, para trabajar dentro y para también tener un tiempo libre, un momento de recreación.
Sí, sin duda, ¿no? Y además para ser autosustentables cada uno en su propia vida sin tener que pedirle nada a nadie, ¿no? Independientemente del género, digo, independientemente del sexo, ¿verdad?
Sí, o sí, digo, a veces necesitamos de los otros, de las otras, pero digo, como... Pero que sea genuino
sí,
y que sea...
Como un favor, pero no una obligación, ¿verdad?
Ah, bueno, está bien, sí, está bien.
Claro, sí, sí.
Bueno, nos vamos, ¿te parece?
Y me parece, profe, ¿nos vamos hasta mañana?
Hasta mañana, dale.
Tengo una recomendación para hacerte, además de la música. Ahora vamos a escuchar un tema de Ana Tijoux que se llama Antipatriarca. Está publicado en un disco del año 2014 que se llama Vengo y que fue muy fuerte, ni bien salió, porque es una de las canciones emblema en contra del patriarcado, ¿no? Que denuncia violencia de género y reivindica la autonomía de las mujeres. Y hay un libro que se llama Igual, Antipatriarca, que está ilustrado por Java San Martín, con las canciones de Ana Tijoux. Así que, buenísimo. Antipatriarca, Ana Tijoux, con este tema nos vamos.
Genial.
Muchísimas
hasta mañana.
Gracias, profe, por todo. Gracias, Diego. Digo, gracias, Jorge. Gracias, Facu. Gracias, Tomás. Gracias, Julia. Hasta
gracias,
mañana.
Monchi.
Chau, chau. Gracias.
Valentina, yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente.